Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Y acá en Camarín de las Musas estamos en la segunda parte del reportaje a Carlos López Pucho, el gran músico argentino, director de coros, multifacética agenda que sostiene. Viendo el enorme repertorio que cualquiera de ustedes y yo podemos ver en la página del Estudio Coral de Buenos Aires, me llamó la atención, lógicamente diría, la obra de Olivier Messiaen, Rechants, para coro. Originalidad no solo musical en ese caso, sino incluso a partir del título, que es una especie de pequeño desvío de lo que podría haber dicho allí en francés, de chants. ¿Qué nivel de dificultad de preparación, no solo preparación técnica, sino estética, plantea una obra que se las trae en muchos aspectos, Carlos, ¿no?
Ante todo, quiero agradecerte lo de gran músico. Con músico alcanzaba. Y me causó mucho respeto eso que me digas que mi personalidad es multipancética. Tiene que ver sin duda con la cuarentena, pero prometo enmendarme cuando esto termine. De Messiaen. Messiaen es uno de los tantos músicos importantísimos del siglo XX, ¿no? Y él escribió una sola obra para voces, que son estos cinco Rechants en el 48. Posiblemente, bueno, el oyente que no lo conozca merece saber que Messiaen es una entidad en sí mismo. Es un tipo que definió su estilo, definió su estética, juntando un montón de convicciones propias. Era organista y era cristiano practicante, pero además tenía vocación hinduista, era ornitólogo, le importaba mucho el canto de los pájaros y su versión poética musical, digamos. Y tenía un montón de gustos que al final termina mezclándolos en su obra. Por ejemplo, le encantaba el gamelán indonesio, las novedades que se le utilizó, tiene todo una especie, prácticamente un concierto para ondas Martenot. En fin, es un personaje interesantísimo. Y lógicamente, cuando escribe, la única vez que escribe para coro, digamos, entre comillas, en realidad escribe para 12 voces, pero la obra se puede hacer coralmente, son estos Rechants, que son del 48. Fíjate que, ¿cómo será la dificultad? Que él había escrito una, siendo un católico practicante, organista, además fue organista de la Santa Trinidad en París prácticamente toda su vida, había escrito un motete, una sola obra para la liturgia, un motete que se llama O Sacrum Convivium, unos cuantos años antes, encargado por, creo que era el párroco de la misma iglesia, en fin, por un cura. Al cura le interesó mucho, de hecho este motete se sigue haciendo y es muy hermoso, aunque en general se hace con acompañamiento de órgano. Le dijo, maestro, compóngame más obras para liturgia. Y Messiaen le dijo que no. Dijo, no, porque mi estética es muy difícil para escribir obras para ser cantadas en la liturgia. Con lo cual estoy dando una pauta, digamos, de que cuando se decidió a escribir, como 10 años después, esta obra coral, que son los Rechants, por supuesto no es una obra sacra, ni mucho menos, está escribiendo una obra difícil, que se canta, pero no la canta un coro amateur, no la puede cantar un coro amateur, ¿no? Los Rechants son 5, vamos a escuchar alguno que otro. Efectivamente, Rechants es, uno lo podría traducir haciendo un esfuerzo como estribillo, ¿no? Estas piezas, las 5 piezas que componen el ciclo, son una alternancia entre de copla y estribillo, ¿no? Característica. Pero Messiaen incorpora elementos técnicos. Primero, una escalística siempre que es propia, que son unos modos de transcripción limitada, y hace una serie de juegos que son muy característicos de su estética. Entre otras, lo de la lengua y lo del canto de pájaros, en el primero de los que traje. Después de una introducción, aparecen 5 chicas cantando una cosa prácticamente onomatopéyica, que podría ser realmente 5 pájaros. Muy bella, muy poéticamente transformado. Messiaen decía que estos Rechants son un canto de amor. Lo decía para el intérprete, lo anota en la partitura, que de esta manera el intérprete puede guiarse en cuál tiene que ser el color que tiene que darles. Y mezcla de una manera muy, muy fascinante, poética, un idioma inventado, un pseudo-hindú, voces en un pseudo-hindú, con un francés en el cual hace alusión a Tristán, muy difícil de escuchar si uno no ve la partitura, hace alusión al amor, digamos, al amor de Tristán, aunque él dice que el amor que él exalta es el amor sin culpa, digamos, más hinduista, no el amor culposo de Tristán, y utiliza también, como te digo, además del francés y del pseudo-hindú, utiliza muchas onomatopeyas y palabras que podrían ser entendidas como sonido de pájaros. En este segundo ejemplo, que es el Rayán número 3, es un buen ejemplo para escuchar, para los estudiantes de música sobre todo, que estudian a un personaje como Messiaen, el uso de una técnica, los ritmos no retrogradables, ritmos que, escritos, leídos de izquierda a derecha, es el mismo ritmo que de derecha a izquierda. Lo de retrogradar es como leer para atrás, ¿no? Es una palabra que usaban mucho los serialistas, los dodecafonistas. Y además, también lo indica en un libro que él escribió sobre su propia técnica, los ritmos no retrogradables, alargando de manera igual cualquiera de los valores simétricos, se adquiere, digamos, otro ritmo no retrogradable. Por ejemplo, él tiene escrita negra, corchea, negra. Si él le pone un puntillo a las dos negras, tiene un nuevo ritmo no retrogradable. En este Rayán, en los momentos de copla, digamos, no del estribillo, hay un obstinato que hacen generalmente los bajos, que es algo, en semicolchas, chocho, mayo, maca, prita, macali, moli, cheucho, mayo, cambra, pra. Sobre esa arriba está el canto, que es umi, anola, umi, umi. Entonces él le agrega puntitos, y es como si fuera haciendo un chicle con el valor de arriba, que sigue siendo simétrico, digamos, los valores. No sé si me expliqué, pero la música es linda de todas formas.
Pues entonces disfrutemos de la obra de Olivier Messiaen, interpretada por el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro invitado Carlos López Pucho. Aquí va entonces el Rayán número 1 y el Rayán número 3. Acabamos de escuchar el Rejant número 1 y el Rejant número 3 de los 5 Rejants de Olivier Messiaen por el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro invitado Carlos López Pucho. Recuerdo que Ravel hablaba acerca de la existencia de varios Strauss en la historia de la música y del hecho de que dedicó la Vals, puso, al gran Strauss, y entre paréntesis escribió, Johann, por supuesto, lo cual era una fina ironía dirigida a su contemporáneo Richard. Pero bueno, hay muchos Strauss, y en relación al repertorio coral, Ravel quizás se hubiese visto un poco decepcionado por lo que viene haciendo el Estudio Coral de Buenos Aires con nuestro invitado Carlos López Pucho en cuanto a la inclusión en su repertorio de algo de Richard.
Mirá, me has aclarado algo muy importante, porque yo siempre hice obras de R. Strauss. Como yo vivo en Belgrano R, siempre pensé que era un vecino del barrio. Strauss es un, aclarémosle a la gente, es un postromántico importantísimo que no tiene nada que ver con la familia de los Johann Strauss y los Joseph y todos esos Strauss, que eran los que hacían valses a fines del siglo XIX. Strauss es un postromántico que vivió hasta 1949 y que tuvo la osadía de mantenerse siendo un músico tonal y sacarle el jugo al sistema tonal hasta sus últimas consecuencias, y hizo obras maravillosas. Debo decirle al público que con el conductor ocasional de este programa tenemos una diferencia respecto del valor de este gran compositor, pero yo por lo menos con el estudio coral me importó mucho hacer las obras corales, del que son muy pocas. Strauss era parecido a lo que dije de Messiaen hace un rato, era un compositor un poco megalómano, digamos, trabajaba en la estética de los postrománticos, como su amigo Mahler. Trabajaba siempre con organismos orquestales muy grandes, muy pesados, y lógicamente también, cuando en las óperas de Strauss, por ejemplo, con planteles vocales extremos de gran potencia, capaces de enfrentarse a esas orquestas, de registros extremos y demás. Por lo cual, seguramente el coro era un instrumento inferior para Strauss, o un instrumento que no le ofrecía la posibilidad de expresar su estética en toda su magnitud. Esa cosa de sonido arrollador que tiene la gran orquesta de Strauss, ¿no? Estoy pensando en Don Juan, por ejemplo, ahora. Entonces escribió muy pocas obras corales y normalmente por encargo, por alguna necesidad. Pienso yo, la más complicada o la más difícil o la más compleja que escribió fue el motete alemán, el Deutsche Motete, que es de 1913, y que fue casi como una respuesta a un desafío. Pero siempre las obras corales, de las pocas obras corales, Como decía, las escribió por un pedido especial y tuvieron medio que convencerlo. En el 13, el director del que era el coro de la ópera de Berlín le pidió una obra para su coro, para el coro de la ópera. Sabemos que hubo un no, yo escribo muy complicado para coro, no, el coro no me alcanza. Y el director le dijo, dale Richard, yo voy a cantar esta obra. Y escribió este Deutsche Motete, que para mí fue una cosa, a mí me pareció una obra bellísima, que es complejo para un coro. Una obra coral generalmente, por decirlo así, el 90% de las obras corales escritas tienen un registro de 3 octavas. Entre la nota más grave que canta el coro y la nota más aguda. Este Deutsche Motete que escribió Strauss en 1913 utiliza más de 4 octavas. Es decir, un coro muy estirado en las puntas, con bajos muy bajos, con sopranos, muy, muy agudas. Las obras corales también se escriben normalmente a 4 voces, a 6, a 8, un límite, digamos, que se supera raras veces. Este motete alemán, que yo siempre quise hacer justamente por lo desafiante, está escrito a 16 voces, pero no solamente eso, sino que además de las 16 en las que tiene que dividirse el coro, Strauss pide 7 solistas. Es una especie de coloso, en todo sentido, coloso sonoro, coloso vocal, y coloso en el sentido de expansión vocal, porque para los músicos, los bajos en algún momento están cantando en un si bemol, cantando, no haciendo ruido, cantando en un si bemol por abajo de la clave de fa, y las sopranos varias veces están cantando un re bemol por arriba de la clave de sol, que son, realmente son notas o zonas del registro a los cuales los coros no acceden. Una orquesta sí, por supuesto. Uno ve estas obras corales de Strauss, estas pocas obras, y al estar tan dividido y en grupos, qué sé yo, esta obra tiene 4 grupos de sopranos, 4 grupos de altos, 4 grupos de tenores, 4 grupos de bajos, uno ve como si fuera una partitura orquestal, como si fuera familias orquestales, y de pronto uno se da cuenta de que Strauss piensa así en el coro. Piensa como si fuera una especie de gran orquesta. Y está la familia de las sopranos, que dialoga de pronto con la familia de los tenores, o como en un tratamiento, por suerte Gabriel lo entiende muy bien a esto, o un tratamiento orquestal donde de pronto las sopranos están octavando al primer tenor, por ejemplo, la primer soprano está octavando al primer tenor, y se están octavando como si fueran realmente doblajes de una obra sinfónica, ¿no? Lo que traje, Gabriel, es una grabación de noviembre del 19 que hicimos en el CCK.
Bueno, vamos a escuchar entonces de R. Strauss, del cual vos y yo fuimos cómplices en programarlo en el Teatro Colón, Capricho.
¡Oh, verdad! Una colaboración de la cual me enorgullezco realmente, porque logramos traer Capricho a la Argentina, era la primera vez que se hacía.
Bueno, yo también estoy muy orgulloso de haberte tenido colaborando y diría cariñosamente, insistiendo con Capricho de Strauss, a lo que accedí por presiones que no corresponde revelar aquí. En este caso no hubo tantas para que escuchemos de R. Strauss, o sea tu vecino, Richard Strauss, el motete alemán, Deutsche Motete, Opus 62, por el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por Carlos López Pucho, grabado en el Centro Cultural Kirchner. Acabamos de escuchar de Richard Strauss, Deutsche Motete, motete alemán, opus 62 por el Estudio Coral de Buenos Aires que dirige Carlos López Pucho. A quien cabe preguntarle, habiendo escuchado en el programa pasado la música que hemos escuchado de su coro y la que estamos por escuchar, ¿hay algún criterio? ¿Hay alguien serio ahí en tu coro que se ocupe de elegir el repertorio, Carlos? ¿O justamente hay algo que merece ser explicado al respecto?
El criterio es que le guste a mucha gente obras que se escuchan muy poco. Espero que te haya gustado las obras que te traje, Gabriel. Creo que son importantes culturalmente.
Sí, la verdad que debo confesar que hasta aquí me viene gustando todo, por lo tanto supongo que lo que va a seguir también me va a gustar. Así que bueno, hay criterios para elegir música en tu coro.
Toda mi carrera de director coral estuvo basada en la idea de concederle al coro o de que el público reconociera en el coro a un instrumento de alta categoría. No en mi coro, al coro en general. Es decir, hay un consenso natural en el público, no en el público muy especializado, de que el coro es un ente amateur, cosa que es real porque es el organismo al cual tienen acceso los amantes de la música que no han estudiado música o que lo toman como realmente como un pasatiempo. Pero además, el coro puede ser entendido como un instrumento de alta calidad técnica. Hay un gran grupo de compositores del siglo XX que lo entendieron así y que escribieron obras corales sacándole al coro, a los coros profesionales, una enorme cantidad de posibilidades expresivas y de recursos, es decir, tomando al coro como un instrumento tan importante como una orquesta sinfónica. Generalmente, como te digo, en la cultura masiva de música académica, la orquesta sinfónica, el repertorio sinfónico tiene una ubicación privilegiada, y al repertorio coral, lógicamente, se lo minusvalora porque generalmente el coro amateur no tiene acceso a las obras escritas por grandes compositores para coro, porque son obras que exigen que haya un instrumento capaz de enfrentar estéticas nuevas, demandas, exigencias de todo tipo que el coro amateur no tiene. Por eso una línea de conducta, una búsqueda permanente como director del estudio y como armador de los repertorios del estudio coral fue tratar de ir recorriendo gradualmente la obra, la producción de estos grandes compositores para coro de alto nivel, digamos. Fui haciendo a lo largo de los años una recorrida que a mí me fue muy, muy emocionante, muy constructiva, de mucho aprendizaje. Hice una lista de obras de compositores de enorme valía y de enorme significación. Así, el coro hizo, por ejemplo, Ligeti. Ligeti, que es uno de los grandes puntales de la segunda mitad del siglo XX, Ligeti escribió primero unas cuantas obras corales, unas cuantas, antes del 56, que es cuando huyó de Hungría, de la Hungría comunista, donde no le permitían ser un compositor de vanguardia ni pasar cierto nivel de modernidad, digamos. Y a partir de ahí tardó mucho tiempo en escribir obras corales, porque hizo una larga experimentación con orquesta, buscando sacarle a la orquesta cosas nuevas, procedimientos orquestales complicados, como vos bien sabés, tardó mucho tiempo en aplicarlas al coro. Recién en el 82 escribió algunas obras corales, que nosotros las hicimos todas, son coros a 16 voces generalmente, con un tratamiento muy denso. Hicimos Ligeti, como te digo, hicimos Penderecki, prácticamente toda la obra para coro sacro de Penderecki. Hicimos obras de Stockhausen, hicimos obras de Xenakis, compositor griego, hacía, él decía, música estocástica, griego, pero que después vivió en Francia casi toda su vida después de la guerra, pero que son puntales de la vanguardia del siglo XX. Hicimos obras de Kurtag, de Nono, serialismo integral, de Berio, en fin, me olvido de unos cuantos. Hicimos la única obra que escribió para coro Anton von Webern, hicimos algo de Schoenberg, en fin, hemos recorrido todas esas obras donde estos compositores, que son nombres muy importantes, decidieron tratar al coro en igualdad de condiciones que los grupos orquestales o los grupos instrumentales altamente profesionales a los cuales dedicaban las obras que escribían, ¿no? Para contrapesar el impacto de estos nombres en los programas, no solamente los nombres, sino de las escuelas que ellos desarrollaron, de las estéticas muy desafiantes, muy desconcertantes para el público. Siempre los programas del estudio coral alternaron estas obras de extrema modernidad, digamos, con obras más sencillas de escuchar. Y por eso traje para hoy una obra de un compositor norteamericano que se llama Morten Lauritzen. Es un compositor, creo que de origen noruego. Es un compositor, es un gran éxito comercial en Estados Unidos, uno de los compositores que más vendió dentro del mercado de los coros. Al cual, bueno, no lo consideran un gran vanguardista, ni mucho menos. Es un compositor muy suave, muy amable, hace música apacible, indefinible, entre mística y romántica, pero que son muy bellas las cosas que hace.
Vamos a escuchar entonces esa obra que trajiste de Morten Lauritzen, Shore on This Shining Night, con Federico Ciancio al piano y tu coro, el Estudio Coral de Buenos Aires.
Thank you.
Acabamos de escuchar al Estudio Coral de Buenos Aires con Federico Ciancio al piano, haciendo de Morten Lauritzen, Shore on This Shining Night, con la dirección de nuestro invitado de hoy, Carlos López Pucho. Bueno, tu coro no solo es ancho de estilos y estéticas de los últimos tiempos, sino que tampoco se priva de ir aún más atrás. Morten Lauritzen, decías, es un compositor que ha tenido un gran éxito en el mercado actual del repertorio coral. Muchos otros compositores, hace mucho tiempo, no sé si se proponían eso, pero bueno, la historia de inventar música es una historia ya bastante larga y el mercado que consume esa música inventada ha variado mucho.
Sí, yo estoy pensando que el invento del compositor que vende sus obras es como un invento de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, hasta ese momento, por hacerlo generalmente así, por decirlo generalmente, el compositor trabaja para una corte o trabaja para una iglesia, como el caso de Bach. Y a partir de más o menos de Beethoven, es decir, en el post-revolución francesa, empieza a ser un monotributista, ¿no? Un cuentapropista, donde como Beethoven empiezan a escribir para vender las obras, es decir, para vivir de la venta de sus obras, que por supuesto se vendían no en discos, sino que se vendían en partituras, y bien que se vendían. Y ya durante todo el siglo XIX, un Beethoven o Schubert o Brahms, a lo que aspiran es a la edición y a la venta de la edición de sus obras. Pero no particularmente de las obras corales. Todos los registros que tengo yo de las obras corales, de Brahms, por ejemplo, son obras que se escriben más bien para satisfacer la demanda de un grupo, del coro que está a la vuelta y el compositor es el director al mismo tiempo, como el caso de Brahms, y escribe para ese grupo y no venden, sino que llenan una función,
digamos. ¿Y antes que eso, qué pasaba? Por ejemplo, en la época de lo que yo llamo confianzudamente Tommy Lucho de Vic y Tomás Luis de Victoria, que aportó mucha música al repertorio coral, ¿no es cierto?
Claro. Tomás Luis de Victoria es un músico de, digamos, de fines del siglo XVI, principios del XVII. Es uno de los dos grandes exponentes de la polifonía sacra, que en ese momento, junto con Palestrina, alcanzan una cima técnica maravillosa. Es un desarrollo que tiene por lo menos 100 años en ese momento, donde la técnica polifónica es algo muy complejo y se perfecciona, y solamente es superada, en mi opinión, un siglo y pico después con Bach. Tanto Palestrina como Victoria son dos cimas, dos compositores que lamentablemente, por sensibilidad, por la distancia que tenemos con ellos, se nos pierde la importancia y la significación que tienen. Yo cuando he tenido alumnos de dirección coral, que no han sido muchos, he insistido mucho con que los directores retomen un poco de ese enorme repertorio que es el de la polifonía sacra, especialmente de la segunda mitad del siglo XVI. Así que por eso, aunque sea para cumplir con esa recomendación que yo mismo he dado, te propongo que escuchemos un motete de Victoria, Omnium Mysterium.
Vamos a escucharlo entonces en la versión del Estudio Coral de Buenos Aires.
Thank you.
Escuchamos de Tomás Luis de Victoria o Magnum Mysterium en la versión del Estudio Coral de Buenos Aires que dirige nuestro querido Carlos López Pucho. Carlos, muchísimas gracias por haber visitado Camarín.
Un placer grande, Gabriel. Ha sido muy lindo, la pasé muy bien con vos y sobre todo me gustó mucho la selección musical. Muy buenos los intérpretes. Felicitaciones.
Y bueno, sí, acepto la felicitación porque fue un trabajo muy duro el que tuviste. Gracias por estar aquí, por haber traído lo que trajiste. Y en cuanto a los oyentes de Camarín de las Musas, bueno, nos veremos, escucharemos el próximo sábado. Hasta entonces.